Hace algunos meses, cuando comenzó el Torreón, el calor en Torreón, como en 1900, ¿no es cierto? Cuando comenzó la temporada de calor en Torreón, pues los aparatos se tienen que arreglar, ¿no? Y tú das mantenimiento a tu aparato, cambias paja y todo. Pero cuando se acercaba esta fecha, Franci tuvo una idea maravillosa. Un día se levantó y me dijo: amor, ¿y qué te parece si en vez de pagarle a alguien que arregle el aire, lo arreglamos tú y yo? Y bueno, hay dos problemas. Número uno, yo soy malísimo para todo lo que sea deberes del hogar. Muy malo, o sea, muy malo. O sea, si alguna vez entras a nuestra casa, puedes revisar a tu casa y detrás de cada cuadro vas a encontrar un clavo bien puesto. Ese lo puso Zavala. Y luego muchos agujeros. Eso lo dice yo. Sí. Soy muy malo para todo lo que se refiere a deberes de la casa. No tengo herramienta, pero no tengo habilidad. Eso es lo primero. Lo segundo, no me gusta arreglar el aire. Yo tengo una idea básica de lo que se debe de hacer, pero es una actividad que no disfruto. Pero entonces Franci me dijo: es que yo quiero aprender, yo quiero saber, quiero subirme, quiero ver. ¿Qué te parece tú y yo lo hacemos? Aprovechando que este fin de semana hay puente. Y yo por dentro pensé: claro, yo estaba esperando el puente justo para esto, para hacer actividades de la casa. Pero sé que Dios me ha llamado a amar a mi esposa. Y entonces yo le dije: claro, sí, el sábado lo hacemos, por supuesto. Y llegó el sábado y yo me desperté temprano, porque dije, si nos levantamos tarde, el sol nos va a agarrar horrible. Me desperté temprano, me empecé a acomodar. Franci no se había levantado y yo empecé a agarrar todas las cosas, acomodar todo y todo. Y de pronto Franci se levanta y me dice: oye, ¿dónde estás? Y yo dije: bueno, es que tú dijiste que íbamos a arreglar el aire y yo ya voy a empezar con eso. Arreglamos el aire juntos, pero quiero hacer énfasis en esto. Mi actitud durante el arreglar el aire fue una actitud de: lo voy a hacer porque sé que tengo que amarte, pero no lo quiero hacer. Y lo voy a hacer de tal forma que tú te des cuenta que aunque estoy siendo muy amable, no lo quiero hacer. Te voy a castigar con mi dolor. Lo voy a hacer visible para que tú te sientas muy mal de todo lo que me está haciendo sufrir. Y aquí hay una pregunta para ti. Tal vez esto te ha pasado a ti si eres esposo, tal vez no. Tal vez te ha pasado con un amigo, con un compañero, con... Pero específicamente en la situación que yo te platico. ¿Fui un buen esposo? Porque es una pregunta importante, ¿no? ¿Qué es un buen esposo? ¿Qué es un esposo como la Biblia define un esposo? Para todos los que estamos casados, esta pregunta debería estar presente siempre frente a nosotros. ¿Cuál debería de ser la inclinación de mi corazón? ¿Cuál debería ser mi búsqueda constante en la vida como esposo? ¿A qué específicamente me ha llamado Dios? ¿Y cómo lo estoy haciendo? Para todos los que quieren casarse, pues la pregunta es todavía más apremiante, ¿no? ¿Qué tipo de persona, de hombre, debo de ser cuando yo me paro frente a la que va a ser mi esposa y estoy con el pastor y el pastor dice: toma a fulanita como esposa para amarla? ¿A qué me estoy comprometiendo? ¿Cuál es el llamado que Dios me está haciendo? Para todos los que somos padres, no importa si tienes hijos o hijas, esta pregunta es apremiante porque yo tengo hijas. Y si ellas se casan, yo quiero, ruego, que escojan un buen esposo. Pero eso implica que yo les tengo que enseñar qué es un buen esposo, ¿no? Y ellas tienen que tener claro qué es lo que deberían de buscar. Y si tú tienes hijos hombres, yo supongo que tú quieres que si ellos llegan a casarse, ellos sean buenos esposos. ¿Y cómo vas a dirigirlos si no sabemos qué es un buen esposo? ¿Cómo vamos a encaminarnos si no sabemos a qué nos llama la Biblia en ese sentido? De nuevo, al igual que cuando vimos el llamado para las esposas, es importante enfatizar que aunque esto está dirigido específicamente a los esposos, en realidad se aplica para todos y cada uno de los que estamos aquí. No importa si te casas o no te casas, no importa si eres hombre o mujer. Lo que Pablo está diciendo aquí, lo que Dios está diciendo aquí, habla a todas nuestras vidas. Y entonces vamos a tratar de profundizar en esta instrucción sencilla, ¿sí? Viendo nada más tres cositas. Una instrucción positiva, una instrucción negativa y un propósito. Una instrucción negativa, una instrucción positiva y un propósito. Así que es lo que tenemos en realidad en el pasaje. Como lo leímos, eso es la idea que nos está dando. Entonces vamos a comenzar con la instrucción negativa. En realidad, positiva y negativa son dos lados de la misma moneda, ¿okay? Dos caras de la misma moneda. No las puedes separar. Tú no puedes hacer la positiva, pero ignorar la negativa. ¿Sí? Una y la otra están entrelazadas. En el sentido negativo, Pablo dice, no sean ásperos con sus esposas. Maridos, no sean ásperos con ellas. Y de entrada, esta instrucción puede parecer bastante sencilla, ¿no? ¿Qué tan difícil puede ser no ser áspero con alguien? Digo, hay niveles y hay situaciones, pero de manera general, pues no es tan difícil, ¿no? Pues usas un tono bonito, con una actitud respetuosa y humilde, usas palabras correctas y agregas algunas cosas cursis, ¿no? Cuchurrumín, puchunguita, baby, mi amor, y luego ya dices lo que vas a decir y listo, ¿no? Ya estás no siendo áspero, ¿o no? Porque eso es lo que se puede entender de primera mano. No ser áspero, nada más lo traducimos como, si yo te pregunto, antónimo de áspero. Delicado, tierno, gentil, considerado, suave. ¿Sí? Pero la cuestión aquí es que en realidad la palabra que Pablo está usando no se dirige nada más a nuestras acciones. Porque la Biblia en realidad nunca se dirige solamente a lo que hacemos. La Biblia siempre se dirige a nuestro corazón. Y entonces la palabra que está aquí se traduce como ajenjo en otras partes de la Biblia. Se traduce como amargura. Se traduce como amargo. Podemos decir aquí que Pablo está diciendo, esposos, no sean amargosos con sus esposas. O podríamos presentarlo como una pregunta. ¿A qué sabes? Es decir, cuando tú llegas con tu esposa, cuando tu esposa te ve llegar o cuando pasa tiempo contigo, ¿qué sabor de boca le queda? ¿Le queda como una sensación de amargura? De... ¿O realmente es una sensación dulce, de deleite, de placer? Que tú llegues a casa, que tú estés con ella, es algo que ella disfruta. En lo que ella se deleita. No solamente, pues ya nos casamos, ahora vamos a tener que vivir juntos. No, no. Sino realmente hay deleite ahí. En Hechos 8, vemos esta palabra de nuevo. Cuando Pedro reprende a Simón. ¿Recuerdas a Simón? Que los discípulos vienen, él los ve, y parece ser que él se convierte en un discípulo de Cristo. Porque se une a los discípulos y está caminando tras de Pedro y los otros. Pero el problema con Simón es que en realidad él no quiere a Cristo. Él lo que quiere es el poder que Cristo le puede dar. El problema con Simón es que él viene y le dice a los apóstoles, denme eso que ustedes hacen para que por la imposición de las manos yo también pueda dar el Espíritu. Simón no quiere a Cristo. Simón quiere los beneficios que puede obtener de seguir a Cristo. Y por eso Pedro en Hechos 8:23 voltea y le dice esto. Veo que estás en hiel de amargura y en cadena de iniquidad. Y estas no son dos cosas. Es una misma. Veo que estás en hiel de amargura y en cadena de iniquidad. El autor de Hebreos dice algo similar. En Hebreos 12:15, el autor dice, cuídense de que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios, de que ninguna raíz de amargura brotando cause dificultades y por ella muchos sean contaminados. Y el autor de Hebreos está conectando. La amargura es el resultado de no tener la gracia de Dios. O sea, no te estoy diciendo, cuídate de que nadie, que dejen de alcanzar la gracia, no vaya a ser que sean, no, no. Es que cuando tú te desconectas, cuando tú no estás permaneciendo en la gracia de Dios, cuando tú no has venido a la gracia de Cristo, entonces eres una persona amarga. Eres una persona amarga. Amargura, entonces, es negarse a reconocer a Cristo como Señor. Es negarse a tener a Cristo como nuestro mayor tesoro. Amargura es soberbia. Yo soy mi propio Señor. Combinada con falta de agradecimiento. Y esto explica a las personas que tú y yo muchas veces llamamos amargados. ¿Cómo es una persona amargada? Es una persona que siempre se está quejando, ¿no? Que en todo ve lo malo. Que nunca puede dar gracias. Y que cuando da gracias siempre tiene que agregarle un calificativo. Gracias, pero pues... Y llena el espacio. Y el problema de las personas amargadas es este. Se niegan a reconocer a Cristo como su Señor y su mayor tesoro. Se niegan a reconocer a Cristo y su bondad. Ahora, esto significa que no solo los esposos, sino que todos nosotros podemos volvernos amargos. Cuando nos olvidamos de que Cristo es nuestro Señor, de que Cristo es nuestra porción sobre la tierra. Cuando nuestros corazones corren por tesoros terrenales y son ahogados por las preocupaciones del mundo, tú y yo nos comenzamos a amargar. Como si te ha pasado que de pronto te pierde un limón en el refri y ya cuando lo encuentras meses después el limón está todo seco y en vez de verde ya se ve como café. Eso es lo que sucede cuando tú y yo ponemos nuestra mirada en las cosas terrenales. Cuando nos olvidamos que Dios es bueno y Él cuida de nosotros. Y entonces comenzamos a quejarnos de todo. Ahora, detente un momento en este pedacito. Porque si yo les preguntara a los que están aquí, si yo te pidiera que levantaras la mano, ¿quién de ustedes es amargado? Yo creo que nadie levantaría la mano con orgullo. Porque ser amargado no es algo que nadie quiera. El problema es que muchas veces caemos en ello. Y caemos en ello, en aquello que consideramos preciado. ¿Quién de ustedes, quién de nosotros ha renegado de su cuerpo? Es que soy gordo, es que no se me hace el cabello como a fulanito de tal. Cuando yo estaba pequeño en la escuela, había un muchacho. Pequeño en la escuela, te estoy hablando pequeño, realmente pequeño. Había un muchacho que se peinaba, yo pensaba, bueno, un niño porque era mi salón, increíble. Porque se ponía punky yunky, el gel ese que te lo dejaba bien duro. Y se hacía unos picos aquí, así. Y se hacía muchos picos así. Y yo lo veía y decía, es que ¿por qué yo no puedo hacer eso? Porque por si te has puesto atención a mi cabello es todo picos, ¿verdad? O sea, no se pueden hacer. Y yo me frustraba. Porque yo no me puedo peinar como él se ve tan cool. Y yo no. Y luego mi papá y mi mamá decidían hacerme el flat up en español, el corte que usaba la Chita Ludueña. Y entonces yo decía, es que no, ¿por qué? ¿Por qué yo no, por qué no puedo ser un niño cool? ¿Sabes? Y renegaba de mi cabello. Pero ese renegar de mi cabello, ese quejarme, estaba manifestando simplemente un pedacito de amargura en algo que yo consideraba preciado. En este caso no era el cabello, era verme cool, verme chido, ser como los demás. ¿Sí? ¿Cuántas veces has renegado tú de tu cuerpo? Porque cada vez que nos quejamos estamos alimentando esa amargura. ¿Cuántas veces has renegado de tus finanzas? ¿Cuántas veces has renegado de yo quisiera ser rico y no lo soy? Bueno, no quiero ser rico, nomás quisiera tener un poquito más de dinero y tratamos de mediarlo. Pero finalmente es una queja. que está alimentando ¿qué? Amargura. Porque si Cristo es mi mayor tesoro, ¿qué más necesito? Un autor pregunta, si tienes, porque se ha dado a ti, al Dios que ha creado el universo, ¿no vale Él más que 1,000 mundos? Practica entonces lo que los santos y di, Él es mi porción sobre la tierra. Pero cuando nos olvidamos de eso, comenzamos a quejarnos. Porque no puedo hacer esto, porque no soy bueno para aquello, porque no tengo esto, porque quiero eso y no lo poseo. Y me desespero y me enojo y trato de invierto de hecho mi vida, mi tiempo, mi mente en eso. Y estoy volviéndome una persona amargosa. Voy a saber amargo. Todos corremos este peligro, pero específicamente para los esposos. Esto significa que un esposo áspero no es solamente el que usa palabras ofensivas o grita o trata sin consideración. Aunque se tiene que decir, un esposo no tiene ningún derecho de levantar una mano, de gritar, de amenazar, de manipular o de forzar a su esposa a hacer nada. En el momento que un esposo hace algo de esto, se está convirtiendo en un abusador. ¿Por qué? Porque está saliendo del límite de autoridad que Dios le ha dado. Aquí está el límite de autoridad. ¿Cuál es tu llamado? Amar. Esposos, amen, no sean amargos. Cuando tú sales de eso, estás robando autoridad. Estás intentando robar autoridad. Inmediatamente te estás convirtiendo en alguien abusivo. Sin embargo, no es nada más esto. Un esposo áspero es uno que vive sin agradecimiento, uno que vive demandando, uno que vive insatisfecho con lo que Dios le ha dado, que critica y menosprecia el esfuerzo de todos los demás, que cree que él puede hacer todo lo que los demás hacen bien e incluso mejor que ellos. Un esposo áspero también es uno que se niega a tomar el liderazgo que Dios le ha dado. Porque si Cristo es mi Señor y Él me ha llamado como esposo a liderar mi hogar, cuando yo rechazo ese liderazgo, estoy diciendo, yo no quiero a Cristo como Señor. Un esposo áspero entonces es uno que es egoísta y que deja a su esposa cargar con todos los problemas y los conflictos de la familia. El niño tiene situaciones que lo arregle ella. Las finanzas de la casa están complicadas, que lo cargue ella. Mientras yo estoy aquí pasivo, centrado solo en mí mismo y en lo que yo quiero. Un esposo áspero es uno que no se dedica con diligencia a la palabra, a fin de consolar, edificar, confrontar, con ternura, con amor, con humildad. Eso es ser un esposo áspero, un esposo amargo. Un esposo que cae en la pasividad y en la pereza. Es un esposo áspero. Bonhoeffer escribe esto. Como cabeza, el esposo es quien tiene la responsabilidad por su esposa, por su matrimonio y por su hogar. Sobre él recae el cuidado y la protección de la familia. Nota aquí. ¿Cuántos de nosotros, esposos, papás, decimos, es que mi esposa es la que le enseña a mis hijos todo lo de la Biblia? Y ahí está la mamá haciendo todos los deberes de la casa, más todo lo de las escuelas, más todo, más ella es la que les enseña versículos, que los pone a memorizar, que mientras tú y yo estamos ocupados, porque yo espero que estemos ocupados. Pero rechazamos algo que Dios nos ha dado a nosotros. Es nuestra responsabilidad guiar a la familia, no la responsabilidad de nuestra esposa. ¿Significa eso que tu esposa no debe hacer nada? No, claro. Estamos juntos en esto. Pero quien debe de ejercer activamente la dirección es el esposo. Bonhoeffer continúa. Él la representa ante el mundo exterior. Es su sostén y consuelo. ¿Eres tú el sostén y el consuelo de tu hogar y de tu familia? El esposo es quien exhorta, corrige, ayuda y consuela, y quien responde por ella delante de Dios. ¿A quién le va a pedir cuentas Dios sobre cómo tu familia fue nutrida y manejada? ¿A quién? A ti, esposo. A ti, esposo, te va a pedir cuentas. Y yo no creo que ninguno de nosotros podamos decir, Dios, es que yo tenía un trabajo de 8 a 6 y ya llegaba yo muy cansado y ya no me daba tiempo de atender esas cosas, ¿sabes? O sea, por eso ya no tuve oportunidad. Yo sí quería, pero ya... Y Dios va a decir, no, si estaba cansado tu trabajo. No, si... Bueno, te voy a exentar en esta. ¿Tú crees? No, ¿verdad? Porque aquello que Dios demanda, Dios da. Si Él nos llama a ser cabeza, es porque Él nos da lo que necesitamos para hacer lo que Él está pidiendo. Ahora, si quisiéramos reescribir esta instrucción negativa, pero en un sentido positivo, podríamos hacerlo así. Esposos, amen a sus mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se dio Él mismo por ella. Misma instrucción, pero ahora en sentido positivo. Y eso nos lleva a la otra parte, ¿no? Dijimos, son dos lados, son dos caras de la misma moneda. La instrucción positiva es esa. El esposo es llamado a amar. A amar. Y es cierto que la Biblia presenta al esposo como cabeza, como hemos estado hablando. Y esto implica cierta autoridad. Pero esta autoridad no es el derecho de dictar las reglas. Te leo a John Stott. John Stott dice, si ser cabeza significa poder en cualquier sentido, entonces es el poder para cuidar, no para aplastar. Es el poder para servir, no para dominar. Es el poder para facilitar la satisfacción de otro, no para frustrarla o destruirla. Eso es lo que ser cabeza significa. Y entonces cuando la esposa es llamada a someterse, es llamada a someterse al amor del esposo. No a las reglas, no a los caprichos, no a los gustos, sino al amor del esposo. Y este amor al que somos llamados como esposos encuentra su modelo en la vida y muerte de Cristo. En Efesios que acabamos de citar, Efesios 5, te leo algunos de los versículos ahí. Dice, maridos, amen a sus mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se dio Él mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra. Así deben también los maridos amar a sus mujeres como a sus propios cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás su cuerpo, sino que lo sustenta y lo cuida, así como también Cristo a la iglesia. Cada uno de ustedes ame también a su mujer como a sí mismo. Y una nota aclaratoria. La Biblia nunca te dice que te ames a ti mismo. En realidad, el amor a uno mismo es una característica de los hombres malvados de los últimos tiempos. Así lo dice Pablo. En los últimos tiempos habrá hombres malvados amadores de sí mismos. La instrucción aquí no es ámate, es una presuposición. Tú ya te amas. ¿Sí? Tú ya te amas. Un pastor en otro lado pone este ejemplo. ¿Quién de ustedes alguna vez ha ido a un buffet y ha dicho, oye, yo no quiero nada de la barra, dame todo lo que tengas en el bote de basura allá atrás? Todo lo echado a perder, échamelo aquí en el plato porque me lo voy a comer porque no me amo. ¿Quién ha dicho eso alguna vez? Nadie, ¿verdad? Es que ya nos amamos. Si tú ya te amas a ti mismo. Incluso la persona que termina con su vida se ama a ella misma. Porque mucho de lo que está pensando tiene que ver con yo ya no quiero vivir así. Yo ya no puedo vivir así. Es un acto de amor egoísta. Porque no considera a otros. Entonces la instrucción aquí no es ámate. La cuestión aquí es que tú ya te amas. ¿Qué buscas para ti mismo? Cuando son las 6 de la mañana y el despertador suena y tú tienes dos opciones, quedarte en cama o levantarte a hacer tu devocional, leer la Biblia, orar un rato, y de pronto decides quedarte en cama, ¿esa es la mejor idea? ¿Esa es la mejor idea? No, ¿verdad? Pero ¿por qué lo escoges? porque eso es lo que más quiero para mí mismo. Evalúo y digo, entre levantarme ya a las 6 de la mañana a hacer mi devocional y quedarme mimido, como que es más deleitoso para mí mismo quedarme dormido. Tú y yo siempre buscamos para nosotros aquello que creemos que nos va a dar el mayor beneficio. Y entonces cuando Pablo les dice a los esposos, amen a sus esposas como a su cuerpo, les está diciendo, así como siempre buscas para ti mismo lo que consideras más benéfico, así debes de buscar para tu esposa lo que sea más beneficioso para ella. Nota las palabras que Pablo usa aquí. Un esposo es llamado a darse por su esposa, a cuidarla como su propio cuerpo, a sustentarla, a nutrirla. Pedro le dice a los esposos que deben de vivir con sus esposas con entendimiento. Entendimiento de su propio llamado, pero también entendimiento del corazón de la esposa. ¿Quién es mi esposa? ¿Qué desea? ¿Qué busca realmente? ¿Cuáles son sus lados flacos, sus debilidades? ¿Cuáles son los ídolos a los que tiende? Y les dice que deben tratarlas con honra, como coherederas. Ahora, no sé si puedes verlo, pero todo este llamado no es nada más que un llamado a reflejar cómo Cristo nos ha amado. El llamado del esposo no es otra cosa más que esta. Somos llamados a reflejar el amor que hemos recibido de Cristo. El llamado a amar entonces significa encarnar, entrar en el mundo de nuestras esposas. Porque Cristo no nos ve desde lejos, ¿verdad que no? Cristo no nomás baja tantito a ver qué se siente vivir como nosotros, sino que se echa un clavado. Se sumerge en la experiencia humana. ¿Cuántas veces, y espero que no sea muy común, pero cuántas veces le has dicho a tu esposa, es que no te entiendo? Porque puede ser que no le entiendas, pero si no le entiendes, entonces tienes un trabajo que hacer. ¿Sabes cuál? Entenderla. Adéntrate en su mundo para que puedas entender qué es lo que está realmente buscando. ¿Por qué lo busca? El llamado a amar significa vivir para el bien de tu esposa, significa sacrificarte, significa morir. Paulison dice, el amor de Dios está lleno de lágrimas, sangre y sufrimiento. Ese es el amor que Dios está demandando de nuestros esposos. Lágrimas, sangre y sufrimiento. Nota aquí, por favor. La Biblia nos enseña que tú y yo amamos a Dios porque Él nos amó primero. La razón por la que nosotros amamos a Dios es ¿por qué? Porque Él nos amó primero. Y eso significa entonces que el esposo tiene la responsabilidad de cultivar el amor en la relación. No sé por qué, pero en nuestra cultura mexicana, creo que más que en muchas, la imagen del hombre estoico, que no siente nada, que no llora, que siempre se mantiene igual y es serio y reservado, suele ser la imagen de un hombre que consideramos hombre. Si decimos los hombres no lloran. Eso no es lo que la Biblia está presentando. La Biblia dice, es tu llamado cultivar el amor. Palabras plenas. Entre tú y tu esposa, ¿quién debería ser el cursi? Tú. Tú deberías de ser el cursi. Tú deberías de ser el que busque tener los detalles, el que busque cómo darle siempre algo que la haga sentir realmente amada. No, es que mi esposa es bien seca. ¿Y? ¿Serás tú el más amoroso de todos los hijos que Dios tiene? ¿Será que Dios te vio y dijo, anda, este compa sabe amar re bonito, déjalo, hago mi hijo? No creo, ¿verdad? Y aún así Él nos ama. Nuestro llamado entonces es amar a nuestras esposas, cultivar el amor. Pero ojo aquí, porque yo dije, esto no es solo para esposos, esto es para todos. Eso quiere decir que aquellas personas a tu alrededor que no te tratan muy bien, ¿tú a qué eres llamado? A amarlas. A amarlas con sangre, lágrimas, sufrimiento. A mostrarles amor de continuo, aun cuando ellos no te regresen el amor. ¿Por qué? Porque tú y yo has sido amado. Así has sido amado y ese es nuestro llamado. El amor verdadero nunca puede ser egocéntrico. Nunca puede estar enfocado en nosotros y lo que nosotros recibimos y lo que nosotros percibimos. El amor verdadero debe ser, tiene que ser teocéntrico. En el matrimonio cristiano, el esposo se sabe profundamente amado por Dios y ya no busca su propio gozo, sino que busca extender, expandir, compartir el gozo que ya tiene en Cristo. Eso es lo que busca. Entonces tú llegas con tu esposa y tú estás lleno de gozo, obviamente, porque te sabes amado y cuidado por un Dios bueno. ¿Y qué quieres? Compartir ese gozo. Extenderlo, expandirlo. Y llegas a la casa y tu esposa está enojada porque pasaron situaciones en la casa y no se ha podido hacer todo lo que tenía que hacer y los trastes están sucios y los niños están sucios y tu esposa no está de muy buen humor. ¿Y tú qué haces? ¿Qué deberías de hacer? Deberías llegar con un gran gozo porque ya lo tienes en Cristo y lavas trastes y lavas niños y a través de la palabra lavas a tu esposa. La amas realmente. Ahora, esto es muy fácil decirlo, ¿verdad? Hacerlo, eso ya es otra cosa. Y sin embargo, es a lo que Dios nos llama. En Hebreos 12:2, el autor dice esto. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de él, soportó la cruz. Pregunta, ¿cuál es el gozo que está puesto delante de Cristo que lo lleva a soportar la cruz? ¿Qué es lo que está viendo que dice, vale la pena? Bueno, la respuesta es que está viendo el gozo de glorificar al Padre, al santificar, al salvar a su esposa. Es decir, a nosotros. Eso es lo que Cristo tiene delante de Él, a su iglesia. Y dice, por mi iglesia, vale la pena soportar la cruz. Amar entonces significa encontrar nuestro gozo en Dios, de manera que vivimos para nutrir, para sustentar, para cultivar este mismo gozo en otros. Amar significa encontrar nuestro gozo en Dios, de manera que vivimos para sustentar, para cultivar, para nutrir este mismo gozo en otros. Y entonces para los esposos, esta es la pregunta que debemos hacernos. ¿Estamos amando a nuestras esposas de tal manera que su devoción por Cristo esté creciendo y que los intereses de Dios para su vida estén avanzando? ¿Estamos amando a nuestras esposas de manera que su gozo en Cristo está siendo cada vez más y más grande? Para aquellos de nosotros que no están casados, que son solteros, que son padres, que son mujeres. La pregunta es, ¿estás viviendo para extender este gozo a otros? ¿Cuánto del tiempo, cuánto de tus fuerzas, cuánto de tu dinero, de tus recursos estás invirtiendo para cultivar gozo en otros? Porque eso significa amar. Y eres llamado a amar. La vida del cristiano no puede ser egocéntrica. No puede estar centrada en mí mismo. ¿Cómo estamos amando a otros? ¿O estamos amando a otros? Para aquellos que somos padres, esta es una pregunta muy importante. Porque tú y yo como padres muchas veces caemos en el error de darle a nuestros hijos todo lo que nos piden. de querer siempre facilitarles la vida. Pero al hacer eso, los estamos entrenando para efectivamente ser egoístas. No les estamos enseñando a darse a otros, les estamos enseñando los otros existen para ti. Cuando tú no dejas que tus hijos luchen y batallen con tareas pequeñas, sino que vas y se lo resuelves para que ellos no estén ahí sufriendo, les estás enseñando. Otros existen para ti. Y tenemos que ser claros en esto. No se trata de que tu hijo sufra todo el tiempo. Tendrás que encontrar un punto de balance en el que puedas mostrar la bondad de Dios, pero al mismo tiempo los hagas crecer sabiendo que son llamados a vivir para darse a otros como Cristo se ha dado a ellos. Ahora, por último, dijimos que queríamos ver un propósito. Y en este punto quisiera alejar un poco la cámara. Porque ya nos enfocamos en las esposas y vimos lo que significa su misión. Y ahora nos enfocamos en los esposos y vemos que el llamado es amar y no ser amargos. Pero ahora quisiera que nos alejáramos un poquito y que viéramos al matrimonio junto. Porque estas instrucciones están dadas así por una razón. Están una después de la otra por una razón. El esposo es llamado a amar a su esposa como Cristo amó a la iglesia. Y la esposa es llamada a someterse a su esposo, imitando también a Cristo al confiar en el Padre. Tanto uno como otro es llamado a representar a Cristo. Tanto uno como otro es llamado a glorificar a Dios. Y este es el propósito del matrimonio. Hace tiempo platicando con unos muchachos en la iglesia, preguntábamos, ¿por qué deberías quererte casar? ¿Cuál es la motivación bíblica para decidir casarte? Y es una pregunta difícil porque no lo pensamos. Creemos que la motivación bíblica para casarnos, o creemos que la motivación para casarte es, estoy enamorado. Estoy enamorado y por eso me quiero casar. Pero en realidad la motivación bíblica para casarnos es la gloria de Dios. Lo mismo que en todas las demás áreas de nuestra vida. Cuando tú vas a tomar la decisión de casarte, si alguien viniera y te preguntara ¿por qué te quieres casar? Tu respuesta, mi respuesta debería de ser para la gloria de Dios. Porque quiero glorificar a Dios. Y creo que este es el camino que voy a tomar. Es muy interesante. No sé si tú has leído acerca de Calvino y de Lutero. Ambos hombres se casaron. Ninguno de los dos quería casarse. ¿Sabes por qué se casan? Porque ellos quieren servir bien a la iglesia. Esa es su única motivación para casarse. Servir bien a la iglesia. Y sus matrimonios no son perfectos, pero hay amor en ellos. La esposa de Calvino muere muy poco tiempo después de que ellos se casan. Pero por lo poco que podemos ver, había un amor profundo y real. Pero no es el amor lo que dice, Calvino dice, estoy tan enamorado. No, dice, quiero servir bien a la iglesia, quiero glorificar a Dios y por lo tanto me voy a casar. El propósito del matrimonio es el propósito de toda nuestra vida, glorificar a Dios. Si tú y yo nos casamos simplemente para satisfacer nuestras necesidades y nuestros anhelos, simplemente porque queremos una persona que nos ame y a la cual amar, entonces reducimos el matrimonio a nada más que una forma respetable de egoísmo. No es nada más que una forma que la sociedad acepta de egoísmo. Pero si vemos nuestro matrimonio no como una forma de sentirnos plenos, sino como una forma de proclamar el amor de Cristo por la iglesia, y buscamos en medio de la gloria de Dios, entonces vamos a tener un buen matrimonio. No un matrimonio fácil, no un matrimonio de puro jijiji, jajaja, toda esa alegría, pero un buen matrimonio, un matrimonio lleno de sacrificio, lleno de lágrimas, lleno de muerte, muchas muertes chiquitas todos los días, pero un buen matrimonio, un matrimonio que se trata de deleitarse en el gozo del otro, de hacer todo en el nombre de Cristo, dando gracias al Padre. Christopher Ashe dice esto. Sorprendentemente, la clave para un buen matrimonio es no perseguir un buen matrimonio, sino perseguir la gloria de Dios. Detente entonces aquí un momento. Evalúa tu matrimonio. Yo comencé preguntándote, te conté una historia de mí arreglando el aire, pero haciéndole saber a Franci que lo estaba haciendo sin querer hacerlo, haciéndola sufrir de lo miserable que yo era arreglando el aire. Y mientras yo estaba ahí, pseudo arreglando el aire, abajo del sol, sudando y sufriendo grandemente como tú no puedes comprender, renegando y quejándome en mi corazón, Cristo estaba camino a la cruz, soportando todo por su esposa. ¿Fui un buen esposo? Lo cierto es que no, porque aunque lo hice, mi corazón no estaba hacia donde debería de estar. Ahora detente y evalúate a ti mismo. Y sé sincero. Esposa, ¿estás viviendo en sumisión como conviene en el Señor? ¿Estás confiando en Cristo? Diciendo, esto es lo que Él me ha dado para hacer. Esto es lo que Él me ha dado para vivir. Y yo quiero vivir en ello. Si estás casada con un hombre que te está tratando como debe de hacerlo, ¿estás viviendo en esa sumisión? Si tu llamado es distinto, porque tal vez tu llamado es quedarte soltera, ¿estás viviendo en sumisión a Cristo? Diciendo, Señor, esto no es lo que yo quería, pero es lo que tú me has dado y por tanto lo voy a tomar con agradecimiento y con gozo. ¿Cómo estás viviendo? Esposo, ¿estás amando a tu esposa? ¿Eres dulce para con ella o eres amargo? Lutero dice, trata a tu esposa de tal forma que te extrañe en cuanto te vayas y se deleite en cuanto vengas de regreso. ¿Es eso lo que estamos cultivando para con nuestras esposas? Si somos sinceros, nos quedamos cortos. Para aquellos en medio de nosotros que no están casados, la pregunta aún así permanece. ¿Estás sometiéndote a lo que Dios te ha dado para vivir? Sea lo que sea que Él te ha asignado, ¿estás viviendo eso con gozo, con agradecimiento, haciendo todo en su nombre? ¿Estás amando a otros como has sido amado? ¿O te estás haciendo amargo, llenándote de queja, renegando de las cosas que Dios te ha dado? La buena noticia del Evangelio es este. Cristo no solo es nuestro ejemplo. Él es el esposo perfecto que verdaderamente satisface todas nuestras necesidades, que verdaderamente se ha encarnado y ha vivido y ha muerto por ti y por mí. Pero Cristo también es el ayudador que todos necesitamos, aquel que nos sustenta, que nos alienta, que nos consuela, que nos confronta, aquel que nos hace caminar confiados. Para hombres y para mujeres, para solteros, para casados, para viudos, Cristo es lo que necesitamos. Cristo es nuestro Señor, Cristo es nuestro tesoro, Cristo es nuestro descanso. En Él tenemos todo lo que necesitamos. Y ojo, no todo lo que quieres, pero sí todo lo que necesitas. Sí todo lo que necesitas. Si tú no estás en Cristo, si no has venido a Cristo, vas a estar buscando por todas partes algo que no vas a encontrar en ningún lugar. El problema es que muchas veces tú y yo, estando en Cristo, seguimos buscando por todas partes. Vuelve a Cristo. Él es todo lo que necesitamos. Por eso decidimos resumir Colosenses, ¿recuerdas? Cristo más nada igual a todo. Cristo más nada igual a todo. No necesitas nada más. Ora conmigo. Señor, gracias porque tú eres bueno, Dios. Gracias porque a través de Cristo, Señor, tú nos has dado todo lo que necesitamos, Señor. Has manifestado tu amor, Señor, tu bondad, tu misericordia, tu perdón. Has venido y nos has salvado. Has vivido la vida que nosotros no podemos vivir y has pagado por cada uno de nuestros pecados. Nos has amado aun cuando no lo merecemos y nunca podemos merecerlo, Señor. Perdónanos como esposos cuando no hemos amado a nuestras esposas como tú nos has enseñado, cuando hemos sido ásperos con ellas. Perdónanos porque nuestro corazón se encorva en nosotros mismos y nos olvidamos de tu bondad. Perdona a las esposas también cuando han olvidado de poner su mirada en ti, Señor. Y han querido tomar las cosas en sus propias manos y hacer lo que consideran mejor, olvidándose del llamado que tú has dado. Ayúdanos, Señor, también a cada uno de nosotros de manera individual a amar a otros, a vivir para extender el gozo que tú nos has dado, Señor. A recibir todo lo que tu mano ha decidido poner en nuestras vidas como un llamado para glorificarte, Señor. Transforma nuestros corazones, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.